Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué placer saludarlos, es un gusto estar en sintonía con todos ustedes aquí en El Salvador y también en el extranjero a través del www.radios.com.sb. Qué gusto estar iniciando una semana llena de alegría, entusiasmo, y hay que estar siempre con ese espíritu de salir adelante, no nos tenemos que achicopalar por nada. Damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través del 106.9 en frecuencia modulada y por supuesto a través de la www.radios.com.sb. Si usted por algún motivo, alguna diligencia no lo pudo escuchar, ya sabe que ahí está el podcast, los programas de reescucha de El Independiente Radio en el www.elindependiente.sb. Y si nos quiere dar seguimiento, también ahí están la cuenta de Instagram, El Independiente SB, el Facebook Periódico Independiente y por supuesto el Twitter @IndependienteSB. Si quiere algún seguimiento personal, está mi correo walterraudales@hotmail y el Twitter personal @WRJade. No hay excusa para no estar conectado ahora en este mundo de las tecnologías. Y el WhatsApp, le sale mejor el WhatsApp, ahí está el 7540-1875 y también el WhatsApp de la radio, el 7616-8383. Vamos a tener ahora un gran programa, un programa académico. Viene un gran amigo y por supuesto un gran investigador, un gran académico, al cual hemos publicado un artículo en portada del Independiente de esta semana pasada sobre muerte COVID. Yo ya se los he comentado en la semana pasada cuando salió, les decía de cómo están cambiando los rituales y cómo está incidiendo en el duelo, en la concepción del duelo, en la cosmovisión de la muerte y del duelo, esto del COVID. Vamos a hablar de eso, lo tendremos aquí en cabina a Jorge Molina con nosotros. Pero antes de todo esto, yo quiero más o menos hacerles un recuento de algunas cosas. Es que miren, los señores del norte se siguen equivocando, en algunas cosas se siguen equivocando. El Departamento de Estado en los Estados Unidos ha dicho que está poniendo estaciones de radio en Brasil, en El Salvador y en Honduras para pedirle y animar a la gente a que no se vayan a Estados Unidos. Eso ya lo publicaron en las cuentas del Departamento de Estado. Hay que entender varias cosas, ¿verdad?, del gobierno de Estados Unidos. Una cosa es la Casa Blanca, otra cosa es el Departamento de Estado y otra cosa también es el Pentágono. Son cosas bastante diferentes. Así que permítanme que se los diga a los señores del norte. Si esa es la idea, de venir a poner radios a Brasil, aquí en Honduras, El Salvador, Guatemala, para decirle que no se vaya, se están equivocando. Porque la gente que migra, la gente que se va al norte, se va por un problema estructural, por un problema en donde el modelo económico, ¿verdad?, no produce pobres. A esos niveles, el sistema económico, el modelo económico neoliberal capitalista, ¿verdad?, es donde lleva eso. O sea, es decir, produce eso. Aquí pueden traer, si quieren, la CNN, la Fox, todas las pueden traer, pero si el situación económica, esa generación de desempleo está así, pues nada. Entonces, más razón va a tener Arjona, ¿verdad?, y los Tigres del Norte, aquella del mojado. O sea, no se va a detener la migración. Ay, perdone.
Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa, y le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa, el resguardo de los suyos. Y pegó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, ¿por qué?
Van a seguir habiendo mojados y mojados y mojados, ¿verdad? Así, uno tras otro. Se está equivocando el Departamento de Estado, creyendo que pueden poner a venir radio, a menos que busquen otro objetivo, que sea mayor control, mayor dependencia, mayor manipulación, etcétera, o que quieran venir a poner este tipo de radio con ese pretexto de lo que, ¿verdad? Vamos a dar, démosle los latigazos al Departamento de Estado, ¿verdad? Porque hay que dárselos, porque no es posible. Esa es una gran hipocresía, ¿eh? Y le pones ahí los tres latigazos y le das eso. Son tres. Muy bien. Correcto. Yo les decía también que no es lo mismo Casa Blanca, Departamento de Estado, Pentágono. Fíjense que por el otro lado hay otra noticia positiva, para que vean el yin y el yang, esa dualidad, esa dialéctica, ¿verdad? De los dos lados. Siempre de Estados Unidos, solo que aquí viene de una congresista. Pero les decía yo, no es lo mismo, ¿verdad? Una congresista está diciendo que no va a mandar de los Estados Unidos ni un dólar para los gobiernos de El Salvador, Honduras, Guatemala, estos del Triángulo Norte, ¿verdad? Si no son transparentes, si no hay rendición de cuentas, es decir, que están enfocados ya en estos países, le han puesto los ojos aquí a El Salvador, a Guatemala, Honduras, y que dicen que, bueno, que van a recortar la ayuda. De hecho, toda la ayuda que va a venir para estos países no va a ser directamente al Ministerio de Hacienda de los gobiernos, sino que va a ser distribuido entre las ONGs, entre organismos e instituciones que promueven la democracia, que fortalecen la transparencia, que luchan contra la corrupción. Así que también, para ser, bueno, equitativo, le vamos a dar los aplausos, ¿verdad? Démosle los aplausos a esta congresista estadounidense que está dando esta información. Se llama Norma Torres. Es una congresista demócrata que está en la Cámara de Representantes en California, y que además tiene el poder de palabra de sugerir recortar fondos de Estados Unidos a El Salvador. Si el gobierno no rinde cuenta, no hay nada, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Ahí van los aplausos entonces. Dos de la tarde con 9 minutos en todo el territorio nacional. Dependiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2 de la tarde con 11 minutos en todo el país. Y tal como les comentaba, está con nosotros el académico Jorge Molina Aguilar. Vamos a presentarlo, pero antes le damos la bienvenida. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Walter, bien, bien, bastante bien. Y saludos a todos y todas los radioescuchas.
Bueno, primero agradecerte de tu tiempo. Sé que estás cargado de clases, estás cargado de trabajo, de investigación. Y para los que nos acaban de sintonizar, Jorge Molina Aguilar, bueno, es psicólogo, tiene un máster en salud mental, tiene un posgrado en psico-oncología y también está estudiando el doctorado en ciencias sociales, un programa de cotítulos que tiene la UCA y la Universidad Don Bosco. Y es miembro del Comité de Ética del Instituto Multidisciplinario Europeo de Estudios de los Derechos Humanos y la Ciencia. Una traducción así medio libre, ¿verdad? Pero sí. Bueno, y luego está ahí, que tiene que estar también relacionado con el Instituto de en Berlín, Alemania, ¿verdad?
Sí, sí.
Docente universitario, en Salvador, en la UCA, y por supuesto, investigador, escritor, interesado en diversos temas. Nosotros en El Independiente, hace un año más o menos, publicamos un artículo de tu propuesta que fuiste a hacer aquel congreso a Canadá, ¿verdad?
Sí, a Vancouver.
Vancouver, y le dimos portada. Y ahora pues, con todos los derechos de autor y tu permiso, publicamos fragmentos de este tu reciente estudio, que va a ser presentado el 10 de abril en la Asociación de Antropología Psicológica del Reino Unido, en Inglaterra, en donde abordas los cambios en los comportamientos culturales respecto de la muerte y el duelo. Y es un privilegio para los oyentes de El Independiente Radio tenerte acá,
¿verdad? No, pero para mí también es un privilegio estar aquí.
Es un gusto, pues. Yo cuando lo leí, créeme, te lo digo, lo disfruté porque uno, hay cosas que uno las ve, pero claro, las ves en el día a día, pero cuando ya tú las procesas, ¿verdad?, académicamente, y le buscas ahí todo este marco teórico y les encuentras una explicación, te das cuenta. Entonces, con esto del COVID 19, para entrar en materia en tu tema, Jorge, ¿qué es lo que le ha dado vuelta a la muerte y el duelo esto del COVID? Cuéntanos en tu investigación.
Pues yo creo, primero hay que entender que la muerte es un fenómeno cotidiano, se da todos los días. Mientras estamos hablando, está muriendo gente en todas partes del mundo. Es un fenómeno natural, es parte de la vida, parte de la existencia. Ahora, en el paso humano por entender este fenómeno, ¿verdad?, porque es cognoscible desde lo que nos esforzamos por leer sobre él y todo, pero en realidad es incognoscible. Nadie ha regresado para decirnos qué pasa, ¿verdad?, qué es lo que sucede después de la muerte. Entonces, siempre estamos como teniendo aproximaciones a los conceptos de morir. Y dentro de estos conceptos de morir aparecen otros fenómenos como los rituales fúnebres, el luto y por supuesto el duelo, ¿verdad? No siempre estos dos conceptos, estas dos ideas fueron de la mano, el fenómeno de la muerte y del duelo. No todas las culturas tienen estos procesos de duelo, ¿verdad? Y eso era bien importante demostrarlo en el artículo, porque por eso es tan necesario hacer un recuento breve, histórico, pero profundo, sobre qué es lo que entendemos por la muerte y el duelo, en qué momento lo vinculamos. Ahora, esta pandemia nos ha obligado a alterar uno de esas aristas alrededor de la muerte, que son los rituales fúnebres, ¿verdad? Los rituales cercanos a la pérdida, el manejo de las exequias y también la forma en la que se tratan los cuerpos, ¿verdad? Durante la época de cuarentena, pues se tiene que asumir un protocolo, ¿verdad? Porque lo que vamos conociendo del virus, su alta capacidad de contagio, entonces estos rituales se ven alterados. ¿Hace cuánto no se alteraba un ritual fúnebre, por ejemplo? Cuando platicábamos hace un mes con el doctor Elio Maferrer Khan, si te puedes recordar, sí, claro. Él mismo Hay personas que se dedican a estudiar inclusive de antropología de la religión, los rituales fúnebres en los pentecostales, por ejemplo. Y hay todo un análisis sobre eso y otros sobre el catolicismo. Otras personas, como hoy estaba hablando con un hermano y amigo Aguiluz, sobre los rituales o sobre la visión de la muerte de lo prehispánico.
Claro, pero ese cambio que ha habido de que ya si un familiar muere por COVID, ya no puedes despedirte como se hacía, ¿verdad? Ya no puedes hacerle esa vela, ¿verdad? Y ya no puedes repartir café, ya no recibes el pésame. Bueno, es un completo cambio. Un completo cambio, y que cuando tú hablas de rituales, me imagino que te refieres también a eso, aparte de todo el tratamiento que hay en las autopsias.
Sí,
sí, todo esto. Bueno, pero digamos, ¿qué implica en la población esos cambios de rituales, esos cambios culturales?
Primero, son cambios que la población no ha pedido, ¿verdad? Son abruptos, te cayeron, o sea, nadie tenía eso planificado, ¿verdad? Y yo creo que comenzaron de la pista que yo seguí en El Salvador, comenzaron, si nos recordamos, por rumor al inicio, ¿verdad? Veíamos una fotografía por estas fechas más o menos, y alguien decía, esos agujeros que están cavando van a ser para las muertes por COVID. Yo todavía recuerdo ver la fotografía y decir, no, pero ¿por qué tanto, verdad?
Bueno, esa foto es la que llevamos en portada del Independiente, que es impresionante, ¿no?
Es cuando impresionante.
Estaban abriendo ahí la gran terracería y los grandes, o el montón de hoyitos para
entrar. Imagínate, un año después no nos extraña eso. Ya es como, bueno, pero en Brasil hubieron más, en Ecuador ni se diga. Pero en su momento impactaba pensar que así va a ser el ritual, ¿verdad? Esa despedida tan simbólica, ese rito de paso donde la persona pasa a ser el cuerpo, ¿verdad? Ya no es Jorge, ya no es Walter, es ese cuerpo que ahí va guardado en una caja del cual no nos pudimos despedir como tradicionalmente lo hemos hecho y como tradicionalmente se piensa que se debe de hacer, ¿verdad? Porque ese ritual va acompañado de una carga simbólica importante, es una forma en la que también le damos paso a esa persona, dependiendo de la cosmovisión que cada quien tiene, hacia otro mundo, ¿no? O hacia otra vida. Y también es un ritual para nosotros, un ritual de paso para nosotros, que será en algunos casos la antesala de esos procesos de luto para el duelo que vendrá posteriormente.
O sea, que estos cambios que han habido no solo es una crisis sanitaria, sino que también ha creado una crisis psicológica y social, digamos, ¿verdad? Es decir, le ha dado como vuelta todo, ¿verdad? Es decir, y entonces aquí entra a participar la literatura, todas las ciencias sociales, las humanidades. Entonces, en ese contexto, ¿verdad? ¿Qué es lo que encontraron o encontraste tú en la investigación?
Yo tengo quizás alrededor de 13 años de estar estudiando, si no es que un poco más, pero me da, hasta yo siento raro porque me hace pensar que estoy viejo,
sí.
Pero ya tengo quizás entre 13 y 15 años de estar estudiando estos mismos temas,
sí.
Muerte, duelo, luto y tanatopraxia dentro de eso. La necesidad de un pluralismo disciplinar para entender el fenómeno es imprescindible, porque la experiencia y el poder documentar esa experiencia, por ejemplo, de la etnografía, para quienes hacen una etnografía profesional, es muy enriquecedora. ¿Qué es lo que yo he ido encontrando? Primero es que en muchas culturas hay una asociación histórica de esa experiencia, ¿verdad? De duelo, de rituales fúnebres, de luto, porque no es lo mismo un enlutado que un duelista. Hay personas, actores sociales periféricos también que apoyan esto. Están las personas en cuidados paliativos también, en el caso del doliente. Hay gente que apoya a las personas después, ¿no? Los que me han quedado. Pero históricamente vas notando cómo ha ido cambiando. Siempre ha sido un tema que ha ocupado la mente de la civilización, de los prehispánicos, los griegos, su filosofía estoica, Epícuro, que decía básicamente de que no había otra alma y que ni nos estuviéramos preocupando por eso, es mejor preocuparse en el día a día, y eso sentó las bases del estoicismo. Y me refiero a esto por aquella frase tan importante que desfilaba en las filas de Marco Aurelio: memento mori, ¿verdad? Recuerda morir. Y esa frase fue muy importante en el desarrollo artístico, en el renacentismo, y eso va teniendo influencia inclusive hoy en día, ¿verdad? Que tanto pensamos o reflexionamos en la muerte. Y apareció otro fenómeno más, resultado también de pandemias que la vivió Marco Aurelio. De hecho, le tocó pasarse su gestión con varios problemas, entre ellos las pandemias. Pero
estamos hablando del emperador romano, ¿verdad?
Del emperador romano.
Que por cierto, esa frase de recuerdas la muerte o recuerda que eres mortal se usa mucho en la literatura también. Cuando tomaba posesión un emperador, siempre había uno de protocolo atrás que le decía, ¿no? Recuerda que eres mortal. Recuerda, sí. por aquella cosa de que se creen dioses, ¿verdad?
Sí.
De que se creen dioses. Entonces, claro, desde ahí viene todo esto.
Y eso venía, imagínate, desde siglos, sí, atrás, en Epícuro, y así venía desde otras épocas, pero también nuestra cultura prehispánica, en diferentes partes de esto que llamamos América hoy, tenía su visión, ¿verdad?, sobre qué era la muerte. Pero eso toma influencia porque se van transformando muertes impersonales. Muertes impersonales, es decir, la persona que viste al fallecido, la persona que se encarga de manejar las exequias, ya no era la familia, sino que van siendo cada vez otros cuerpos, en aquel entonces también asociados a la medicina. El auge que va teniendo los primeros pininos de salud pública en los romanos, por esa necesidad precisamente de controlar la enfermedad y esa dotación de poder ilimitado que adquiere en su momento la medicina, ¿verdad? Y ahí van apareciendo otras disciplinas, la capacidad de nominalizar que existe, de categorizar la episteme clásica, todo eso se va generando, pero va también dándole una connotación a la muerte que cada vez se iba orientando más a lo impersonal, ¿verdad? Los cementerios cada vez más alejados, los romanos eran muy inteligentes en su planificación urbanista, y si te fijas, hay sitios donde el cementerio es parte del cotidiano, ¿verdad? En México hay mucha antropología de la muerte y se estudia mucho el tema del cementerio, y en otros países más anglos el cementerio está en una parte lejana, y la gente también comienza a morir ya mucho más adelante de la época romana. Ya estoy llevando a Radio Escucha un poco, sí, más a la actualidad, para no ocupar, sí, tanto tiempo, y es la gente comienza a morir en hospicios, la gente comienza a morir en hospitales, la gente que venía de guerra no tenía la oportunidad, venían los cuerpos, ¿verdad? No tenían la oportunidad de estar con sus seres queridos. Entonces comienza a haber un fenómeno de muerte impersonal, y dentro de él siempre había transversalmente un tema médico, ¿verdad? Por temática de plagas, de infecciones, todo lo que se podía gestar en ese momento. Entonces siempre ha habido esa relación entre la medicina, la tanatopraxia, ahí tenemos todos los estudios de Vesalio en la anatomía que nacen también de esto, pero lo importante es cómo se fue llegando al vínculo donde el foco de atención no era solamente quien iba a fallecer o el cuerpo, sino las personas que quedaban, los enlutados en un momento, y luego las personas que están viviendo un duelo, ¿verdad? La pérdida, y aparece una medicalización de la vida cotidiana. La persona que está viviendo el duelo se le comienza a patologizar. Eso no fue siempre así en la historia, ¿no? Hubo un momento en el que apareció esta posibilidad de un duelo patológico, y ahí tenemos otros exponentes desde diferentes áreas, ¿no? Dentro de eso estaban los esfuerzos de Gleiser y Strauss, por ejemplo, de explicar la vivencia de la muerte.
Ahora, aquí viene el punto fundamental donde estamos tres momentos: la muerte, el ritual y el duelo, digamos. Bueno, tu propuesta teórica, eso que te ha llevado a distintas universidades del mundo y que vas a ir el 16 de abril o la vas a presentar
el 10,
después en este congreso importante en Reino Unido, mire, es una propuesta de ensamblaje. Sí. Es decir, de ensamblaje. Cuéntanos un poco de eso, pero en palabras lo más menos académicas que se pueda, para que el oyente que nos está sintonizando allá en cualquier parte del globo terráqueo pueda entender tu propuesta teórica sobre esta situación de la muerte, ritual, duelo. ¿Qué es eso de ensamblaje que tú estás presentando y que ha causado tanto interés pues en otras universidades del mundo?
Bueno, mi tesis o mi idea principal nace de la inquietud de por qué hay personas que hacen un esfuerzo consciente o inconsciente, como dirían algunos psicólogos, por parecerse al fallecido. A veces al fallecido, pero no necesariamente con una relación de humano a humano. Hay gente que hace un esfuerzo por parecerse a la mascota, gente que hace un esfuerzo por parecerse a lugares o a personalidades abstractas que nunca conoció.
O sea, una forma como de superar también esa pérdida es como identificarte en parte con lo perdido, ¿algo así?
En parte, pero no siempre la orientación es hacia superarlo, porque no siempre hay frustración y displacer. A veces puede ser parte de una misma cultura, ¿no? Y ahí venían trabajos como, por ejemplo, el bricolaje. A veces eso es parte de tu identidad, ¿no? El asumir ese otro ser a través tuyo. Pero a veces sí podía venir cargado de otros fenómenos que pueden ser difíciles en la experiencia cotidiana y en la salud de las personas. Entonces, investigar eso a mí me llevó a anclarme en un primer momento en este concepto de ensamblaje que nace de un filósofo y un psiquiatra de postestructuralista franceses, donde precisamente estos eventos, estas cosas, estas situaciones no necesitan pertenecer o tener la misma naturaleza para estar vinculadas entre sí, sino que emergen de otras ensamblajes en la naturaleza y tienen la posibilidad de ir creando nuevos y nuevos y nuevos ensamblajes permanentemente. Es algo que siempre se está gestando. Por ejemplo, mientras nosotros estamos hablando, las placas tectónicas se están moviendo, la naturaleza está cambiando y no es necesario que nosotros tomemos conciencia de eso para saber qué se está dando.
O sea, son unas múltiples conexiones permanentemente, independientemente de lo que uno también...
Ajá, entonces, esa conexión que hay entre morir, entre los rituales fúnebres, el rito de paso y los procesos de duelo, es lo que a mí me llevó a ir como hipotetizando o creando esta idea de mi tesis acerca de biosimilaridad. Entonces, lo que yo iba encontrando es que la alteración en algunos de los rituales, no quiero generalizar, no tengo elementos para generalizar, pero en algunas de las personas la alteración en el ritual podía llegar a afectar la vivencia del duelo, y no necesariamente negativamente, no necesariamente, pero sí tenía un impacto, sí tiene un impacto en un individuo el no poder llevar esa ceremonia,
bueno, como poderse despedir de su padre, de su madre o de su hijo que ha fallecido y solo verlo de lejos, y ese es complicado,
¿eh? Es complicado.
O para algunos que son cristianos o católicos y tener que ver que lo van a inmolar, que lo van a la cremación, etcétera, es complicado, ¿verdad? Todo
sí,
esto,
entonces, ¿no? El punto es qué emerge de esto, si esto propiciará duelos complicados, si eso nos hace problematizar aún más en este tema. Al menos a mí lo que me deja es que emerge en mí una curiosidad, ¿no? De saber qué puede salir de esto, y por lo menos en mi caso me hace repensar esos tres, esa tríada, ¿verdad? De muerte, luto, duelo.
Interesante. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos hablando con el psicólogo salvadoreño Jorge Molina, quien hemos publicado en el periódico El Independiente un extenso resumen, ¿verdad?, de conceptos de su participación de una presentación que tendrá en el Reino Unido. Jorge Molina Aguilar, psicólogo, máster en salud mental y posgrado en psico-oncología, y está estudiando el doctorado también en ciencias sociales. Así que tenemos aquí una importante persona del mundo académico para que nos hable. Vamos a hacer una pequeña pausa, retornamos y luego también usted puede preguntarle por teléfono si lo desea. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, estamos hablando con el psicólogo Jorge Molina y ya están abiertos nuestros teléfonos y nuestro WhatsApp. Aprovechamos que ya nos escribieron uno para hacerle la consulta. Dice, buenas tardes, Walter. Me voy a salir un poquito del tema del duelo porque están tocando el tema del COVID. Mi pregunta es, ¿cómo manejar el duelo de un desaparecido? Le agradeceré su atención a mi pregunta. Le estamos escuchando. Los que tenemos a un ser querido desaparecido, llevamos un duelo permanente. Bueno. Primero mi dolor, ¿verdad? Más bien mi pésame por esto también. ¿Cómo lo trata un psicólogo, un especialista, este duelo por un desaparecido, Jorge?
Fíjate que yo la verdad tuve muy poco contacto con el tema, pero estando fuera hubo algo que me gustó y creo que es un abordaje interesante, y es hablar un poco acerca de la pérdida ambigua, ¿verdad? Porque se está dando... Hay una pérdida, pero también hay una ambigüedad, ¿verdad? Esa falta de certeza acerca de lo que ha sucedido es bastante importante. Yo creo que el instinto inmediato en mi profesión es a buscar una solución técnica, ¿verdad? Es decir, hay una técnica para esto, y entonces aparecerá ahí hablar, no sé, de la silla vacía o de completar círculos, y comienza a ver cómo es este mundo más tecnocrático. Yo no soy muy amigo de eso, pero sí me parece que una de las primeras cosas es entender el cotidiano de quien está viviendo la experiencia de una pérdida ambigua. Miren,
interesante eso, y también es interesante y complejo a la vez, ¿verdad? Yo quiero que profundicemos en unos minutos, pero para que no se nos vaya la persona que está en línea, le vamos a dar los teléfonos. Adelante. Diga, buenas tardes. ¿Sí? ¿Está en línea todavía? Sí, adelante, ¿le escuchamos? Sí, no, bueno, no nos... No le escuchamos ahí a la persona. Hola, hola, adelante. Bueno, se cortó la comunicación, pero, es decir, hay algunas técnicas, ¿verdad?, para apoyar a toda esta familia que está, pues sí, extrañando en esa gran dualidad de la que tú dices del desaparecido, ¿verdad?
Sí, hay toda una ambigüedad, inclusive, bueno, hay quienes desarrollan rituales, ¿verdad? O sea, en algunos países se da esto, donde inclusive hay entierros, y en el ataúd pues van objetos afines a la persona que falleció, y se va buscando.
Bueno, eso es cuando hay certeza, digamos, pero en el caso de un desaparecido es más complejo.
Después de unos años hay gente que lo hace, yo nunca me familiaricé mucho con eso, pero creo que más va orientado a saber cómo reestructurar su cotidiano, y también, pues, después de un tiempo ir aceptando probablemente que no va a encontrar a la persona. En algunos casos también creo que es importante, y es un tema bien político también, ¿no? Sí. Hay una cantidad de desaparecidos bastante alta en este país, según entiendo, según puedo ver en los medios, y yo creo que es una vivencia que pasa desapercibida, porque queremos nosotros en la profesión otra vez anclarla a un tecnicismo afín a un duelo generalizado. Pero yo soy más partícipe de analizar el caso, o sea, de acompañar a la persona, y no necesariamente estarle buscando una solución, porque hay una idea en que superarlo es como olvidarlo, ¿verdad?
Sí, más el acompañamiento,
es un acompañamiento, sí. No Y yo creo que eso es quizás el mayor enfoque.
Sí, buenas tardes, vamos a darle la participación, oyente.
Buenas tardes.
Diga, le escuchamos.
Sí, de que me resulta bien interesante el tema que se está tratando. Es muy muy astilla y muy sensible. Pero tengo otra inquietud. Dado a que algunos amigos aquí campesinos me comentan cierta preocupación por el mensaje que el señor Bukele dio anoche, y me comentan que cómo es posible que un señor presidente de la República, teniendo ya casi 2 años de estar en el poder, está en campaña política, y una campaña política llena de mentiras y llena que como quien dice, de promoción de odio entre la población, de modo que eso nos preocupa grandemente, porque bueno, si un mandatario tiene que mandar paz, tiene que generar paz en nuestra nación, y además para demostrar que realmente está en el lugar, debe dar a conocer los programas de gobierno para este quinquenio.
Bueno, compartimos esa es nuestra preocupación. Así es, compartimos su preocupación, mi amigo, de verdad, es una preocupación bastante generalizada. Va a llegar otro momentito de analizar, bueno, esos discursos, esos mensajes. Y recuerden lo que yo siempre les he dicho, que estamos en una guerra comunicacional. Pero vamos a aprovechar, está con nosotros Jorge Molina, psicólogo, y dice, hay algo tremendo cuando te dan tu familiar con protocolo COVID, tú no lo ves y no sabes si realmente es tu familiar el que te están entregando. Fíjate qué interesante eso.
Y eso es un cambio, ¿no? Es una alteración precisamente.
No lo ves, no te puedes despedir, está sellado, todos enmascarados y todo, y van, lo entierran, no tuviste la certeza de que era él.
Y comienzan a aparecer un montón de escenarios en la mente, ¿verdad?
Sí.
Y comienzan a aparecer un montón de hipótesis. Es duro, yo lo entiendo, es duro, me tocó tal vez acompañar todavía algunas personas que les tocó vivir esos procesos de duelo desde el año pasado.
Sí.
Y sí entiendo la complejidad y la incertidumbre que eso puede generar en alguien, pero tal vez, y lo mismo que respondí anteriormente, no se trata de encontrar como una solución algo disoluble, ¿verdad? algo químico en lo que te puede decir esta solución es precisamente para esto y esta otra para lo otro. Yo creo en la idea de acompañar esto, de aprender a escuchar a la persona, de vivir ese proceso al lado de la persona, más que en encontrar una técnica precisa para cada uno. Soy bastante escéptico, si se puede llamar, y lo digo no solamente como profesional, sino que también como paciente, ¿no? Como le llaman paciente aquí, o como usuario, porque no... Yo creo que no se trata precisamente de eso, decir, okay, ya superé esto, aquí hay una caja de herramientas, aquí está el indicador para que ya lo supere. No es una consultoría la que se está llevando.
Lo que pasa es todo un proceso, ¿verdad?
Es un proceso,
acompañamiento.
Y se trata de incorporar esa situación tan dura, tan traumática en tu vida cotidiana, en tu quehacer diario, en las metas que vas a ir teniendo precisamente.
Sí, hay una canción argentina, ¿no?
Sí, es de mis canciones favoritas.
A ver, ¿cómo es que se llama?
Una canción para mi muerte, de Charlie García y Spinetta. Bueno,
escuchemos un fragmento en lo que también abrimos los teléfonos. El
de cristal, poco a poco fui creciendo y mis palabras de amor se fueron.
Bueno, este es el fragmento de la canción Para mi muerte del grupo Sui Generis. Tenemos una llamada. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Diga.
Yo quiero preguntarle algo a la persona que
le está escuchando aquí, Jorge Molina, el psicólogo. Adelante. ¿Le escucha?
Amigo, quiero preguntarle, ¿qué se siente que le entreguen una caja a uno por muerte de COVID, como quien dice, enterrarlo ya? ¿O que le entreguen una caja de un familiar que te ha desaparecido y no es el familiar? Yo quisiera saber si ustedes ya hicieron esos estudios, qué avanzados los tienen, porque el tema de que usted está explicando a mí me está gustando, bajo el término académico, que todavía hay personas que se interesan por ese saber. Entonces, yo diría que espiritualmente, ¿qué impacto tendría un familiar entre esas dos mentiras? El que uno lo entregan para que lo entreguen rápido y el otro no existe familiar y se lo llevan por familiar. Nomás para eso y buenas tardes. San Vicente lo llama.
Desde San Vicente nos llama. Muchas gracias.
Yo creo que hay un tema de justicia, ¿verdad? De indignación, de frustración, de ira, de... No pudiera decirle una cosa, porque entre la incertidumbre, la ira, la indignación, la molestia, y como te decía, la frustración de no saber qué hacer, cómo responder ante esa situación, yo pienso que sí es un impacto bastante fuerte, sin ánimo de simplificar la experiencia de que el radioescucha nos planteaba, es un impacto duro.
Y se preguntaba, se está estudiando, ¿verdad? Hay investigaciones.
Pues al menos yo desde mis posibilidades, porque mucho de lo que estás viendo, el año pasado a mí me tocó presentar dos estudios, logré publicar algunas cosas, pasé quizás varios meses sin la computadora, todo lo tenía que escribir por el teléfono. Bueno, las compañías de internet, no quiero decir nada al aire, pero me dejaron mucho que desear. Y fue bastante complicado, pero desde mis posibilidades yo lo he continuado estudiando. Un síntoma común con el que yo me topé, y le digo síntoma por ponerle un nombre, pero un fenómeno con el que yo me encontraba, es gente que tiene muy presente el golpe del martilleo del cajón, ¿no? O sea, que dice, estoy, me lo va a entregar, yo sé que ahí está el cuerpo, pero tiene muy presente el martillazo, el martillazo y el estar, porque dejaban que estuvieran cuatro personas según el protocolo, y el saber de que ahí iba alguien que no lo habían preparado, que no, inclusive gente que ya estaba muy avanzada, muy enferma, que ya pues nos venimos tal vez haciendo una noción de que tal vez ya están más cerca de fallecer. Pero esa forma fue bastante complicada de sobrellevar.
Bien impactante. Tenemos otra comunicación. Bueno, colgó. Lo llamativo de todo esto es que no estábamos preparados, ¿verdad? No estábamos preparados para estos procesos, para que nos dijeran abruptamente, ¿verdad?, cortaran esos rituales, ¿verdad? Para que nos cortaran los rituales y nos tocara eso, ¿verdad? Es bien complicado. Sí, buenas tardes. Adelante.
Sí, dígale, escuchamos.
Sí, adelante. ¿Aló? Sí, dígame, le escuchamos, dígame.
Yo, bienvenido a su invitado, y estos son de los temas que menos se hablan, pero eso me ha caído, como quien dice, excelente en mi mente. Porque lo que piensa que cuando alguien se despide, que se va para el extranjero, uno lo va a dejar al aeropuerto, uno llora, lo aprieta, y ahora el que se va a partir ya para siempre, que necesitan que uno los esté sobando en su cabeza, que los esté abrazando y que les esté apapachando, porque uno ya sabe que van a partir y ellos también reciben, aunque ya estén para partir, ese gran amor. Eso ha de ser triste, como con este COVID que no puede despedirse a la familia. Muchas gracias y feliz tarde.
Gracias a usted por su participación. Lo importante es que todas estas transformaciones, lo que nosotros en el periódico le decimos cambios culturales, se están estudiando. Bueno, y se están estudiando tanto que se van a ir a presentar, la va a presentar aquí, Jorge, en un congreso internacional de Inglaterra, para ver cómo aquí estamos procesando todo esto. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Hola, buenas tardes.
Diga.
Felicitar al señor psicólogo.
Sí.
Fíjese que yo por mi trabajo contacté con una doctora gringa, y me contaba ella que en nuestro país hubiera sido un impacto total el ébola, porque allí tiene que haber un aislamiento total entre la familia, ¿verdad? Se aísla al paciente y hay que irle a dejar todo de lejos por una ventanita, y hay un protocolo más difícil. Y me decía ella, aquí con los latinos es bien terrible, porque para el latino es muy importante el abrazo, la cercanía, el apapachamiento, como dijo la señora anterior, y nosotros no podemos estar si no hacemos sentir físicamente el afecto al enfermo. Entonces, para mí el trabajo que ha hecho el señor psicólogo es muy, muy importante, muy valedero, y repetirle mis felicitaciones. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias a usted por llamar. Yo creo que sí, ¿verdad? En algunas culturas, entre ellas la nuestra, hay un tema de afectos alrededor del ritual de paso, precisamente entre la vida y lo que nosotros comprendemos como muerte. Una de las tesis que yo planteo, a lo que yo quiero llevar al lector, aquí y afuera, más que todo afuera, porque aquí no tiene mucho eco mi trabajo, pero es a no comprender la muerte como un hecho, o sea, como una situación a la que se llega, sino a entenderla como un proceso. Por ejemplo, y se lo digo a los radioescuchas, yo estoy más muerto ahorita que cuando inició el programa, porque mis células tienden a eso. Eso es la parte natural de la vida. ¿Cómo lo hacen? Esa es otra historia, ¿verdad? Pero eso es parte de la vida misma.
Bueno, interesante todo esto. Quiero decirle a los oyentes que también Jorge Molina también ha dedicado gran parte a todo lo que es consulta de apoyo para esto, ¿no? Y tenía abierta pues su consultorio para esto, para apoyar a personas en duelo. Tenemos otro oyente y más mensajes también a nuestro WhatsApp. Adelante, le escuchamos.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Diga.
Gusto saludarle, gracias, Walter. Gracias. Con el licenciado Jorge Molina, doctor, no sé
le
qué.
Le escucha, es, ya casi, doctor.
Pero con respeto, sí, que se merece.
Sí.
Bienvenido a estos programas porque nos ilustran mucho.
Sí.
Yo concretamente lo que yo quiero preguntar es que nosotros tenemos un familiar que fue secuestrado en 1981, tiene 40 años, y se lo llevaron los cuerpos represivos. Decían que estaba en una parte, estaba en otra, se indagó y no se supo nada, por medio de informaciones que murió en la mazmorra de la policía de Hacienda. Y eso nos hace, en este momento me está haciendo un conflicto en la mente, que no pudimos hacer de los actos religiosos que nosotros acostumbramos a hacerle a nuestros queridos que se van.
Claro, los rituales, todos, pues, los rituales, ¿verdad?
Y sin embargo no sabemos nada de concretamente qué fue lo que realmente pasó. Por víveres y por información, pues, lo desaparecieron. De alguna manera lo desaparecieron y murió en las mazmorras, según dicen, de la policía de Hacienda, que ahí lo vieron. De una manera tan tremenda que cuesta aceptarla, pues.
Sí,
pero sí,
no,
¿cómo
no,
queda
no vivieron,
uno?
No vivieron en el proceso.
Son 40 años ya que están transcurridos. Y sin embargo, nos duele no haberle hecho los actos de
despedida, ¿verdad?
De enterramiento.
Proceso, enterramiento. Sí, cómo no. Gracias por su llamada, amigo.
Aquí gracias.
Sí. Yo creo fuerte, que es, ¿verdad?, importante, y como el radioescucha, muchas personas, ¿verdad?
Claro.
Yo creo que es importante diseñar nuestros propios rituales, porque si algo nos dice la investigación y la historia es que los rituales los inventamos los seres humanos. Nosotros, bueno, de hecho el año pasado se descubrió que es inclusive más antiguo de lo que se cree, los primeros entierros. Eso nosotros lo hemos creado, lo hemos construido, y también lo podemos deconstruir y diseñar nuestros propios rituales.
Bueno,
de paso.
Es interesante para todos los desaparecidos también crear sus propios rituales, ¿no? Cada familia que entre en un proceso también de duelo y de superar eso, porque imagínate, 40 años y él dice, se siente ese dolor, ¿verdad?
Y probablemente no se ha iniciado ni siquiera el proceso de duelo. Pero quizá yo soy más amigo de cuando las personas que comparten un dolor se agrupan, se agremian, por decirlo así. Cuando comparten ese dolor, cuando se cohesionan por ese dolor, cuando se vuelven esas comunidades,
cuando tienen el mismo dolor, esos famosos grupos de terapia que dicen, ¿verdad? Que hay...
Sí, pero son más como, compartes un objetivo, ¿verdad? Y en ese fin único crece vida en medio de esa muerte.
Interesante. Hay un mensaje, Jorge, dice, pregunta para Jorge Molina, ¿la muerte por COVID significaría un doble duelo? Uno, duelo por el familiar fallecido. Dos, duelo por el abandono obligado a los otros. Es decir, la presión para generación de una depresión es increíble. ¿Eso hasta puede generar la interiorización de ideas sobre la muerte, ideas suicidas? Pregunta.
Yo pienso que depende mucho el caso, ¿verdad? Yo, sí. Quizás más que un doble vínculo, que es lo que planteo aquí en el artículo que apareció en el Independiente, es que nos enfrentamos a que el duelo tiene múltiples duelos, ¿verdad? Tú adoleces la pérdida de una persona, pero también adoleces lo que compartías con esa persona, las rutinas de vida de esa persona. El duelo viene acompañado de esa multiplicidad de duelos que a veces son inmediatos y otras veces son graduales. Creo que en algunas personas puede ser propicia para estados depresivos, ¿no? No me atrevería a decir de entrada por no tender a patologizarlo a una depresión crónica, pero sí a estados depresivos, angustia, ansiedad. Y una de las cosas más difíciles que la gente la infravalora, pero es un problema bien grande que nos está dejando la pandemia, es el insomnio, la falta de higiene de sueño, esta comunidad de insomnio que hay, y por supuesto lo que te envían el mensaje. Una persona está tratando de sobrellevar no un duelo, sino una cantidad de duelos a su alrededor, de cómo vivía su cotidiano, de sus ritos diarios, de una persona que falleció, un duelo por los rituales fúnebres, todos esos duelos, y por supuesto que impactan distinto, pero impactan mucho más en un ser humano que se encuentra vulnerable a estados depresivos, a angustias, que carece de una red de apoyo efectiva, ¿no? Que no tiene con quién hablar de estas cosas. Por supuesto que va a impactar más y puede dar pauta a otros procesos aún más complejos y a veces de índole patológico.
Sí, no, interesante, ¿no? El amigo que leíamos el mensaje este sobre las ideas suicidas, bueno, nos decía que si hay atención gratuita o alguna recomendación para que se pueda manejarlo, superarlo. Me imagino que está en situación. Yo me quedo aquí con el número de WhatsApp de él para ayudarle después. Le vamos a ayudar, ¿verdad, Jorge? Vamos a ayudarle,
sí,
aquí al amigo.
Vamos a echar la mano.
Vamos a echarle la mano aquí al amigo. Vamos a irnos con el fondo libros, fíjate. Nosotros tenemos aquí en el programa un espacio al final que lo dedicamos al arte, a la literatura, a todo lo que es ese constructo, digamos, del espíritu, ¿no? Y le hemos puesto el aula literaria del Independiente. Quiero hablar siempre sobre tu tema, pero vamos a darlo en esa lógica, ya no tanto del tema mismo, sino lo que se está pasando a ti como académico, porque dijiste una frase por ahí que me llama a mí mucho la atención, de que bueno, no ha tenido el apoyo mucho aquí en el país. Vamos a hablar de eso. Nos vamos al aula literaria aquí con Jorge Molina. Adelante. Estos minutos que quedan, vamos a hablarlos, digamos, en ese marco, ¿no? En ese marco de literatura, del arte. Bueno, me llamó la atención y no te quise interrumpir, pero dijiste, bueno, es que aquí casi no hay apoyo para estas investigaciones. Claro, has estado en un Congreso Mundial de Antropología en Vancouver, en Canadá, vas a presentarlo ahora acá en el Reino Unido. Yo sé que aquí pues no se te apoya y todo esto, pero nosotros en el Independiente te hemos dado espacio, Jorge. ¿Verdad? Sí. Este ya son dos portadas, dos trabajos, y sé que nuestros lectores del periódico, de hecho ahí están en la web también, motivarte. Yo sé que es bien difícil en países como estos, atrasados, digamos, académicamente, atrasados, digamos, a nivel de este tipo de cosas, motivarte a que sigas adelante.
Gracias, Walter, gracias.
Y que nos cuente tu experiencia, ¿cómo es eso? Por ejemplo, en Canadá, ¿cómo fue eso cuando expusiste?
Bueno, en Canadá era un congreso de la Asociación Americana de Antropología, y tuve la oportunidad de estar en un panel que se llamaba Sobre los ensamblajes más que humanos, ¿verdad? Hablar de estas relaciones entre nosotros y otras entidades, ¿verdad? La naturaleza, los animales, y cómo esos ensamblajes van transformando nuestro día a día y por supuesto nos transforman a nosotros, ¿verdad? Mira esta, cómo está tomando un poquito más de forma la reflexión sobre lo medioambiental, ¿no? Y sería súper interesante estudiar el ensamblaje más que humano y las relaciones que tenemos desde los saberes prehispánicos, desde la cosmovisión, con el agua, sobre sí. todo hoy en el Día
Internacional del agua, claro.
Entonces, un panel grande, una cantidad enorme de académicos de todas partes del mundo que
Y más de algunos se acercó interesado, mira, El Salvador y eso donde queda, porque a veces sí. lo confunden con un pedacito de México o algo así, en el sí. mundo, ¿no? Pero
fíjate que había alguien que estuvo interesado en mi trabajo, que estaba estudiando egiptología. Ajá. Entonces, precisamente, ella estaba haciendo etnografía de la muerte en Egipto y le interesó mucho el tema de biosimilaridades acerca de cómo los egipcios hacían un esfuerzo por parecerse al fallecido. Sí. Inclusive eso se volvía un trending topic, todo el mundo lo quería hacer, ¿verdad? Sí. Luego hubieron dos o tres personas también que estuvieron bastante interesadas. Había gente que reconocía mucho el trabajo del Salvador, porque hay muchas personas que también trata de evidenciar el tema, pero sobre todo desde la violencia, ¿verdad? Sí. El tema de la violencia era lo que más se iba reconociendo en ese momento, en el 2019.
Bueno, y ahora este que vas a presentar en abril allá en Reino Unido, cuéntanos cómo es, qué congreso es y qué gente está.
Es un congreso de antropología psicológica sobre las inequidades que se han presentado, y en mi caso yo voy a estar en el panel 35, que tiene que ver, son como una colección de papers en antropología psicológica, siempre hablando sobre el tema del duelo, ¿verdad? En este caso voy a estar muy focalizado en cómo el ritual puede estar vinculado también al tema de la biosimilaridad, siempre reiterar ese trabajo y abrirme, por ejemplo, lo que más me interesa es que se genere discusión sobre este tema, porque si te fijas, entre más uno escarba entre la temática de la muerte, el duelo, el luto, más escurridizo se te va haciendo, ¿verdad?
Claro, claro.
Se te va haciendo, lo vas problematizando. Pero imagínate cuánto tiempo lleva un radioescucha, 40 años, del secuestro de un familiar y de no poder vivir un duelo. Y cómo no habrán personas que vienen con mucho más que esto, y personas que ya no están con nosotros, pero que vivieron así toda una vida, ¿verdad?
Claro.
Creo que es un tema, primero, en el que no se ha dicho la última palabra. Por más que se escribe y se escribe y se escribe sobre esto, te vas encontrando, lo vas ensamblando con mucho, mucho más conocimiento. Y también, pues, desde mi visión, es tratar de comprenderlo como un proceso natural, más que prestar énfasis al ritual, ¿no? Sino más prestar énfasis a la reflexión y abrirnos a hablar de un proceso de pedagogización del duelo. Es decir, que yo vaya entendiendo este proceso natural de la vida desde que estoy pequeño, desde un infante, que entienda que eso es parte de la existencia humana.
Interesante esto de la pedagogización del duelo.
Bueno.
Muy, muy, muy bueno. Bueno, quiero decirles que con el papá de Jorge, que lo voy a mencionar, el doctor Oscar Molina, que lo tengo que traer aquí a esta radio también, tuvimos en la radio RCS allá en el año 98, 99 y el 2000 y el 2001, un programa en la RCS muy bonito y intercambiábamos todos los miércoles. Así que bueno, te deseo éxitos.
Gracias, Jorge. Walter, gracias.
Un abrazo y que tengas éxito en tu labor académica y en tu proyección también. Cuenta con nosotros.
Gracias.
Hoy puede ser un gran día, que la pase bien.
Ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.